amigos, les saluda Andrea Fajkusová hoy a cargo del Boletín de Noticias en Radio Praga. Los senadores checos presentaron ya por tercera vez un proyecto de ley según la cual los ciudadanos decidan sobre el ingreso de la República Checa en la Unión Europea en un referéndum. Los proyectos anteriores no fueron aprobados por la Cámara Baja del Parlamento. Dado que la República Checa podrá convertirse en miembro de la Unión Europea en 2004, los ciudadanos deberían decidir sobre la entrada el año próximo. Según el proyecto, el referéndum sería convocado por el presidente de la República dentro de 30 días después de la ratificación del acuerdo sobre la adhesión. El ingreso del país en la Unión Europea se considerará aprobado en caso de que más de la mitad de los participantes del referéndum vote a su favor. El número de habitantes de la República Checa disminuyó entre los años 1993 y 2000 en más de 59.000 personas. Durante el mismo periodo, la población de las ciudades descendió en aproximadamente 118.000 habitantes, mientras que el número de habitantes de los pueblos subió en unos 50.000. Se trata de una tendencia opuesta a la registrada en Europa, donde la población de los pueblos pequeños disminuye. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo convocó una licitación pública para la reconstrucción de la Casa Nacional Checa en Nueva York. El edificio, que pertenece al Estado checo, debe convertirse en 2004 en centro de las asociaciones de paisanos checos y de las administraciones de la República Checa, incluyendo el Consulado General en Nueva York. La casa es un monumento arquitectónico y cultural que fue construido en los años 90 del siglo XIX por los paisanos checos en Manhattan como centro de la vida nacional. Según indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores checo y el futuro cónsul general en Nueva York, Aleš Pospíšil, el ganador de las oposiciones se dará a conocer en otoño. El hornillo eléctrico llamado Remoska, la cerveza Budvar, las galletas Opavia y el licor Becherovka. Estos son los productos checos que se presentan en el Festival Celta de Bebida y Comida, celebrado en la capital de Gales, Cardiff, en Gran Bretaña. Según señaló el director de la sección internacional de la muestra, Alan Granville Jones, a los checos y los galeses los une un pasado celta común. La República Checa participa en el festival por primera vez. La embajada checa aprovechó esta ocasión para presentar las condiciones comerciales en el país. Antes de la ceremonia de clausura, en el Festival de Cine de Karlo Vivari se otorgaron premios. El jurado internacional de la prensa fílmica, FIPRESCI, se vio cautivado por el tema de racismo, de no tolerancia y de minorías. Sus miembros premiaron la película alemana En ninguna parte en África. La Federación Internacional de Clubes de Cine concedió el premio Don Quijote al filme mexicano Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, del director Ignacio Ortiz Cruz. El jurado ecuménico condecoró la película polaca Silencio, que muestra el proceso de búsqueda de la propia identidad. El castillo medieval de Tochnik en Bohemia Central se convirtió en escena de un espectáculo de títeres inspirado en el tradicional teatro caballeresco checo. El proyecto internacional denominado Teatro Toch fue preparado por estudiantes de Japón, Venezuela, Israel, Grecia, Estados Unidos, Canadá y la República Checa. En la localidad fronteriza de Dolní Lomná, Moravia del Norte, se celebró la décima edición del Festival en la Frontera, que ofrece conciertos de música folk y country. El objetivo del festival es contribuir al acercamiento entre el público y los músicos de la República Checa, Eslovaquia y Polonia. Al festival acudieron más de 2.000 personas, el mayor número de visitantes en su historia. El saltador Adam Ptáček estableció este sábado un nuevo récord checo de salto con pértiga masculino en la reunión de atletismo que se celebró en Praga. Ptáček mejoró la plusmarca nacional en 4 centímetros y la dejó en 5,8 metros. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Aproximadamente a la mitad del camino entre Australia y la Antártida se alza del mar una isla volcánica. 300 días del año, los cielos sobre la isla están nublados. Cuando no llueve, nieva o hay una niebla impenetrable. Estamos en la isla Macquarie.
A esta isla inhospitalaria acudió a principios de los años 50 del siglo XX el médico checo Zdeněk Soucek, explorador polar cuyo nombre se inscribió en los mapas de la Antártida.
La isla Macquarie empezó a atraer la atención inmediatamente después de su descubrimiento, en 1810. El gobierno australiano la declaró, en 1933, reserva natural para proteger las colonias de elefantes marinos, otarias y pingüinos de la isla ante las invasiones devastadoras de cazadores.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la organización Expediciones Nacionales Australianas de Investigación de la Antártida, ANARE, estableció en la isla una estación meteorológica. Sus ocupantes son hasta hoy en día los únicos habitantes de la isla, habitantes que tienen que ser cambiados cada año.
Con un equipo nuevo y con provisiones, llegó a principios del año 1952 también un médico. Su modo de hablar revelaba que no vivía en el mundo anglófono desde hace mucho tiempo. Su nombre era Zdeněk Soucek.
Zdeněk Soucek nació en la ciudad morava de Brno en 1917. Durante la ocupación del país por los nazis, perdió a su padre, quien se desempeñó en el movimiento de resistencia, y también la posibilidad de acabar sus estudios de medicina en Brno. Lo pudo hacer después de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad Carolina de Praga.
En 1950 cambió el rumbo de su vida. A través de Alemania emigró a Australia. Allí su diploma checo no fue reconocido y así tuvo que trasladarse constantemente con su mujer y su hijo de un lugar a otro para encontrar un trabajo rentable.
Un día, Zdeněk Soucek trabajaba entonces en Perth como limpiador, vio en un periódico un anuncio de la organización ANARE, que en Melbourne buscaba un médico para sus expediciones polares. Presentó una solicitud y con éxito. Como Australia carecía de médicos, no había mucho interés por estos puestos. Lo decisivo era que en el momento en que el barco de la expedición abandonara Australia, Soucek pudo ejercer como médico sin limitaciones.
Un equipo de 14 hombres, encabezado por el meteorólogo McCarthy, se instaló en un istmo de arena que unía la isla Macquarie con los extremos de North Head, del cual se alzaban las antenas de una emisora, la única conexión con el resto del mundo. Después de un año, los integrantes de la expedición regresaron sanos a casa. También gracias al Dr. Soucek, al que empezaron a llamar Frank, nombre que le quedó para el resto de la vida.
Inmediatamente después de su regreso a Melbourne en 1953, los pasos de Zdeněk Soucek se dirigieron a un extremo climático opuesto. Con ayuda del jefe de ANARE, Philip Lowe, recibió un puesto de trabajo en Nueva Guinea. Soucek pasó ahí 6 años como médico en la ciudad de Kavieng y sus alrededores en la isla Nueva Irlanda, al sur del Ecuador. Además de curar a los habitantes, Soucek se dedicó a la antropología de los aborígenes y a la medicina tropical.
Se cumplió uno de sus sueños. La vida en la isla gustó también a su esposa, pero como su hijo ya tuvo que ingresar en la escuela y los padres no querían enviarlo a un internado en Australia, toda la familia regresó a Melbourne. Más tarde averiguaron que los habitantes de Kavieng denominaron, según el Dr. Soucek, el hospital local, Soucek Hospital.
Durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958, Australia se incorporó a un programa de investigación de la Antártida. Su base principal surgió en la Tierra McRobertson. Fue la primera estación permanente en la Antártida y fue denominada según el explorador polar más famoso de Australia, Douglas Mawson. La casa destinada a actividades sociales de la estación recibió más tarde, en homenaje al médico checo, el nombre de Chalet de Soucek.
El 6 de enero de 1960, Zdeněk Soucek se había embarcado en la nave Megadan, cuyo destino era la estación Wilkes, ubicada en un extremo de la costa Bat, directamente en el Círculo Polar Sur. La expedición fue encabezada por el jefe de la organización ANARE, Philip Lowe. Soucek se convirtió en subjefe de la estación y además fue el responsable por la salud de los 17 integrantes de la expedición.
Posteriormente fue nombrado jefe del servicio médico de todas las operaciones de ANARE. Después de la de Wilkes participó en otras 9 expediciones polares. La más interesante fue la expedición americano-neozelandesa en el rompehielos Glacier en 1965. Los científicos exploraron unas islas en la Mar de Ross, la cresta submarina de la isla Macquarie, y aterrizaron incluso en la isla Sturge, hecho que no ha logrado nadie hasta ese momento.
Zdeněk Soucek figuró en la lista del equipo científico no solo como médico, sino también como biólogo. Se interesó sobre todo por la microbiología del aparato digestivo de aves y focas. Investigó asimismo sus parásitos externos, capaces de reproducción a temperaturas cercanas a 0 grados. Durante años reunió muchos conocimientos nuevos y valiosas colecciones de preparados.
A finales del año 1967, como cada verano, se dirigía a la isla Macquarie un barco de expedición. A bordo, otra vez, Zdeněk Soucek. Durante las navidades, el 24 de diciembre, salió a una expedición por la isla. En el camino sufrió un derrame cerebral. El mismo día murió. El círculo se cerró. Ahí, en el lugar donde Zdeněk Soucek inició sus actividades en la Antártida, también las concluyó.
En un obituario para la renombrada revista británica Polar Record, un amigo de Zdeněk Soucek y su colega de ANARE, el geógrafo MacKinnon, escribió: sus amplios conocimientos de la Antártida y de los asuntos relacionados con las expediciones eran inapreciables, así como su juicio rápido, amabilidad y aptitud física, capacidades por las que lo estimaban y querían todos los que lo conocieron.
En homenaje de Zdeněk Soucek bautizaron los australianos con su nombre una montaña en la costa occidental de la Tierra Enderley, un valle cerca de la estación Wilkes y una bahía en la costa occidental de la isla Macquarie.
El día del solsticio de invierno de 1983 se celebró en la ciudad de Kingston, a la que se trasladó la central del programa polar australiano, una pequeña ceremonia. Durante la misma fue develada una piedra de granito llevada de la estación Mawson. En ella fueron colocadas 15 placas de bronce con los nombres de los que murieron desde 1948 durante las expediciones de ANARE. En el octavo lugar figura Zdeněk Frank Soucek.
Según las palabras de su mujer, Zdeněk Soucek nunca se ha olvidado de su patria, a la que amaba y a la que ansiaba regresar, en caso de que cambie el régimen político. Gracias a su esposa, que vive con su hijo en Australia, volvió a Bohemia por lo menos la urna con los restos mortales de Zdeněk Soucek. Fue depositada en el cementerio de la ciudad de Vodňany, en Bohemia del Sur.
Radio Praga continúa su programación con el espacio.
Radio Viajes.
Esta vez visitaremos la antigua ciudad minera de Stříbro en Bohemia Occidental, que por su pintoresca situación en un promontorio rocoso sobre el río Mje recuerda a la hispana Toledo o a las ciudades toscanas fundadas por los etruscos. Su nombre Stříbro significa en español plata.
de la historia de Stříbro, de sus monumentos y de los tenebrosos seres sobrenaturales que poblaban sus minas de plata y de plomo, les hablarán
Eva Manetová
y Vít Klouček.
Según un testimonio escrito en el lugar de la futura ciudad de Stříbro, existía en los años 80 del siglo XII un pueblo minero denominado Misa. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos ponen en evidencia que en ese sitio se extraían metales, además de la plata, también el plomo, ya en la prehistoria.
En 1252, Stříbro, que se alza en un promontorio rocoso sobre el río Mje, es ya una ciudad real que saca partido de su ventajosa situación en la ruta comercial que enlaza Praga con la ciudad alemana de Núremberg.
En el siglo XIV, Stříbro se rodea de murallas de piedra y en el siglo XV es, con sus 300 casas y 2.000 habitantes, una de las mayores ciudades de la región de Pilsen, Bohemia Occidental.
En el año 1410, el rey Venceslao IV otorga a la ciudad de Stříbro el derecho de extraer minerales y encarga de la supervisión de la extracción al capataz Zmrzlík de la Casa de la Moneda de Kutná Hora, célebre centro de minas de plata en la Bohemia medieval.
En aquel entonces había ya en Stříbro 3 conventos, 3 iglesias y 2 hospitales.
En 1371 nació en un cercano pueblo Jakubek de Stříbro, que compartía con Juan Hus el programa de reformas de la iglesia. Jakubek de Stříbro abogaba por la renovación de la comunión bajo las dos especies, como la habían practicado los cristianos primitivos.
La ciudad de Stříbro se sumó durante las guerras husitas al bando utraquista y en 1427 la sitiaron en vano los cruzados, que sufrirían después una demoledora derrota en los alrededores de la cercana ciudad de Tachov.
Sin embargo, las contiendas religiosas perjudicaron enormemente a las minas de Stříbro y éstas en el siglo XV entraron en decadencia. Fue tan solo desde principios del siglo XVI que la extracción de plata y plomo volvió a recuperarse, como lo testimonian los 8 libros del registro de las minas de Stříbro, así como el suntuoso edificio del ayuntamiento, cuyo núcleo se remonta a 1543.
El precioso edificio del ayuntamiento renacentista, decorado con primorosos esgrafiados, fue restaurado en los años 90 del siglo XX. Es una joya arquitectónica cuyos hastiales parecen encajes de piedra.
En el periodo posterior a 1547, Stříbro se vio afectada por las represalias del rey Fernando I de Habsburgo, pero la situación mejoró en 1555, cuando el monarca adoptó medidas encaminadas a impulsar la extracción de plata.
La floreciente ciudad minera de Stříbro pudo edificar en 1565 un nuevo templo de Todos los Santos y un hermoso puente renacentista de 5 arcos sobre el río Mje.
La Guerra de los 30 Años, en el siglo XVII, causó estragos en Stříbro. La ciudad, devastada por incendios, se despoblaba y desde la segunda mitad del siglo XVII pasó a predominar en la ciudad la población de lengua alemana. A finales del siglo XIX, Stříbro estaba totalmente germanizada.
La guía de Checoslovaquia de 1930 indica que ese año vivían en Stříbro 5.800 habitantes, de los que apenas 470 eran checos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes alemanes fueron expulsados a raíz de los decretos de Beneš.
Las últimas minas de Stříbro fueron cerradas en 1973. Al igual que en Kutná Hora, también en Stříbro la extracción de plata pertenece al pasado. Hoy en día, la ciudad de 8.000 habitantes vuelve a prosperar gracias al turismo.
En su casco histórico, declarado reserva urbana, los turistas pueden ver preciosos monumentos como el convento de los minoritas, fundado en 1253, el monumento más antiguo de la ciudad.
Los turistas pueden recorrer también el sendero turístico que los conducirá a los lugares relacionados con la extracción de plata en Stříbro y evocará las antiguas leyendas de los mineros.
Cuando se extraía en Stříbro la plata, la imaginación de los mineros que trabajaban en las galerías perforadas en la roca a la luz de trémulos candiles pobló el subsuelo con una multitud de seres sobrenaturales. Todos creían saber que tales seres misteriosos y malévolos infestaban las lúgubres galerías subterráneas y se ocultaban en huecos y brechas.
Según los mineros de Stříbro, algunas apariciones eran particularmente tenebrosas e infundían un miedo terrible. Los más espantosos eran los espectros color de sangre, que anunciaban un grave accidente o una muerte inminente.
Los fantasmales perros de azufre, que apestaban a pirita de hierro, envenenaban el aire, apagaban los candiles y de vez en cuando se echaban sobre un minero, destrozándolo a dentelladas. En algunos lugares aparecían sapos de piedra que volaban en el interior de la mina como disparados por una onda.
Eran muy escasos los seres sobrenaturales propicios a los mineros de Stříbro. Era de buen augurio encontrarse en la oscura galería con las locuaces serpientes blancas que anunciaban un potente filón de plata.
En comparación con estos seres, el duende Duhmaus era mucho más imprevisible.
Duhmaus se aparecía raramente a los mineros en persona. La presencia del malicioso duende se notaba más bien a través de sus malas jugadas.
Duhmaus soplaba corrientes de aire para que apagasen los candiles, inundaba las galerías de las minas con agua o las obstruía con piedras.
Duhmaus chillaba y gemía, le rechinaban los dientes y gruñía espantosamente. Y cuando permanecía callado, por lo menos escondía a los mineros sus herramientas, abría en la mina corredores sin salida y tendía otras trampas, haciendo a veces que los mineros se extraviasen en el tenebroso laberinto subterráneo.
En muy contadas ocasiones, el duende Duhmaus surgía ante los mineros. Tenía una cabezota calva, parecida a la de un caballo, y un diminuto cuerpo. Se percibía que en cada una de las manos tenía 6 dedos y en la espalda cargaba una joroba.
Duhmaus andaba envuelto en arpillera y portaba un bastón de hierro con el que rompía las rocas como si fueran de requesón.
Según las leyendas de los mineros de Stříbro, Duhmaus era guardián de los tesoros de la tierra. Cuando los hombres recogían los minerales sobre la superficie de la tierra, Duhmaus no les hacía caso. Pero después los mineros empezaron a abrir galerías subterráneas horadando las rocas y apoderándose ávidamente de lo que pertenecía a la tierra.
Duhmaus quiso detenerlos, pero sus fuerzas no eran suficientes. El duende no podía parar a los invasores matando a sangre fría a los mineros, ya que la mitad de su corazón era humana y contenía una semilla de compasión, cuenta la leyenda.
Con la leyenda sobre el duende Duhmaus termina nuestra visita a la ciudad de Stříbro y toda la programación de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.